Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Calligan, el agua que amas. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Usé Christus. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo. Tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con 1 minuto y 5 segundos de este jueves 21 de noviembre de 2024, les damos la bienvenida en Radio Duna Nada Personal. Josefina Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías del Río. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿qué tal el tono?
Bien, bueno, estereofónico.
Buen tono. Vengo a hablar contigo, Richie, después. Tengo que conversar nosotros dos, Richie. No había visto a Richie.
Pero
Richie, el nombre de las perillas, que perillea.
Hoy día es el día de la televisión.
Sí, yo entonces no puedo trabajar.
Sí, po.
Gracias.
Bueno, no, de hecho estoy como sorprendida que esté acá.
No, que la gente de la tele somos así. Sí, me gusta decir, usted es de la tele, como si. En cambio, el que trabaja en un banco le dice, usted es el del banco.
Sí.
El señor no.
Que distinto.
El señor que copia llave.
Es muy distinto. Muy distinto.
Es de la tele.
¿Te puedo explicar por qué?
Usted es de la tele. No,
yo No, porque es el de la tele, claro, porque ellos ven la tele.
El de sí, pero usted. Ah, usted es de la tele. Sí, no, yo no soy de la tele. Yo soy de la radio, soy de mi casa.
No,
soy de...
pero es que para ellos eres de la tele porque estás en la tele. Y obviamente que la tele está ahí como muy presente en el hogar. Por lo tanto, se crea como una relación que tú no tienes. No es ida y vuelta.
Conversado
es más día, bien de ida.
Conversado un día con una señora por ahí en la calle Providencia llegando a. Está el liceo 7 de Niñas y Providencia.
Sí.
Esa es la calle, es
Sotero
Sáenz. Por ahí, saliendo del metro Pedro Valdivia.
Donde está el CEP también.
Claro.
Esa entonces, calle está llena
de
cosas.
Bien bonita, sí, casa. Precioso. Entonces, la Nunciatura está ahí.
También.
Entonces, una señora de respetable edad, caminando del brazo de otra, bastante más joven. Entonces, me para así como con el bastón, como que me detiene.
¡Ah, ya!
Entonces, me va, ¿cómo está, señora? ¿Usted cómo está? Entonces me mira y me dice, pero una señora respetablemente mayor, y me dice, que no escuche nadie. Yo me acuesto con usted todas las noches.
¿Viste?
¡Epa!
¿Viste?
Entonces yo le
dije, ¿y se cree algo?
Yo le dije, señora, sí, más discreción. Más discreción, señora.
No en la calle.
Este no lo podemos ventilar a todas.
No,
y me fui. Y la señora quedó muerta. Es que, oye, disculpe decir con mucho cariño, te la deja simpática.
Simpática.
Hay gente muy simpática.
Simpática.
Hay gente muy simpática. Esa es la gran ventaja de la tele. Tiene otras cosas que son menos agradables, pero esa es muy agradable. La gente cuando agradece que uno haga la pega, es muy entretenido.
Claro, porque te metes en los hogares de la gente. Pues sí,
cosas que
es verdad.
Tengo un tío que es un mamarracho, pero me critica por la vestimenta. Me dice,
y que está tan elegante, hoy día se mueren.
Pero no un día, no sé, una camisa no sé qué, una chaqueta, y, ay, que ya esa chaqueta tan fea. Y vestido me digo,
¿y vos?
¿Y San Lorante? ¿Qué te sentís con derecho a criticar mi camisa, mi chaqueta? Bueno, en fin, uno tiene que.
Bueno. Que son los costos de la fama, Matías.
No, si no es fama.
Los costos de la fama.
Hacer la pega en público nomás, de cara a los demás. Vengo muy elegante porque fui, quiero saludar. Además, yo estas cosas no hablo mucho de cosas personales, más bien no me cargue, me da harto pudor y todo, pero es que es una cosa linda. Fui al funeral de la mamá de un amigo mío, un muy amigo mío, de mis primeros amigos cuando yo llegué a la capital, y en segundo básico, y la recuerdo con mucho cariño. Y era muy requete contra el chico, 7 años, 6, 7 años, y murió ella el día. Y me impresionó mucho, porque una mujer, primero joven, 75 años, pero muy joven, fue una muerte muy repentina y no esperada, pero muy joven, muy vital, qué sé yo. Pero mi recuerdo, ¿sabes qué? Lo que me quedé pensando, esta mujer, una mujer que quedó sola muy temprano, a los 30 años, con 4 niños y qué sé yo. Era una época donde muchas mujeres de determinados segmentos trabajaban poco fuera de la casa.
Claro.
Creo que es súper justo si no trabajaban porque dentro de la casa también hay un trabajo. Trabajaban poco fuera de la casa. Estamos hablando de un año 70 en Chile.
Claro.
Y este es mi recuerdo o sea, imagino que tiene que ser impactante un cabro de 6 años, que esta era la mamá de mis amigos, que no solo trabajaba por la circunstancia que te acabo de narrar, sino que trabajaba en algo que... Te apuesto que esta historia tú la has escuchado, pero yo la primera vez que la escuché y de ella, y no se me borró nunca de la cabeza. Esa gente que trabaja en la, a las 5 de la mañana llega a La Vega, que están los camiones, a buscar, qué sé yo, la verdura, porque reparten, porque reparten en restaurantes, en aquí, en colegios, en el casino, que es una pega ultra dura. Bueno, la mamá de mi amigo era una de esas mujeres. Quedó sola, hizo una pega, no sé cómo, si se asoció con alguien, le ofreció una pega, no tengo idea, esa parte no la sé. Pero sí me acuerdo que me quedó grabado de la infancia lo que significaba el esfuerzo de esa mujer de sacar adelante solo a su familia con una pega que era...
Ruda. O sea, de levantarte tempranísimo en la mañana con frío, muchas veces con lluvia, llegar a La Vega, que es un ambiente duro, muy masculino, sobre todo oscuro.
Brígido,
oscuro, y uno asustada. Bueno. Yo asustada. Y después, con los camiones, la fuerza que requiere. O sea, una...
Mamá, amigo, no creo que haya cargado los camiones, pero estaba ahí.
Pero igual uno ayuda,
Y tenés que saber qué comprar, qué no comprar.
Y elegir, y que no te pasen gato por liebre.
Carácter.
No, de verdad que sí, encuentro que una pega bien dura.
Pero, heavy, pero a mí lo que me impresiona es que, siendo yo entonces un cabro chico, me quedó grabado que eso hacía la mamá de mi amigo. Entonces, con el mayor respeto, y bueno, y se notaba hoy día, porque hay funerales y funerales, en el sentido de que siempre es triste que sea un ser querido, ¿no es cierto? Sí. Se murió mi mamá, mi papá, a ti se murió tu papá. Sí. No sé, tú siempre, yo sentí que mi papá se había muerto a tiempo, que había vivido su vida muy completa, porque tu papá murió muy joven. Claro, mi papá murió 86 años, había vivido su vida hiperplena, la vida fue tristísima, lo he hecho menos todos los días, pero sentí que...
Había cumplido un super check.
Sí. Cada funeral uno ve características y uno saca la foto, cuando toma distancia saca la foto. Y aquí,
de las familias.
Aquí la foto que sacaba era una gallina y los pollos, que es la historia que siempre me imaginé yo de esta familia, o que siempre es así la graficaba yo. Entonces fue particularmente triste ver a los pollos llorando el día. Porque partía la gallina de manera muy temprana. Y que había, y sabes
que fue mamá y papá también.
Porque se había notado que no solo la querían por ser la mamá, que ya es un punto de partida importante,
no deja de ser,
sino por lo que había significado en la formación y en la crianza de esos cabros. Que es no solo hombre, una mujer. Entonces, había una cosa muy power ahí, y fue muy bonito. Por eso quise traerlo aquí a la mesa y compartirlo con ustedes, porque todos nos toca vivir estas situaciones con amigos, familiares, vecinos, parientes, en fin, aquí y allá. Así que. Eso nomás, saludar a la
familia.
A la familia con el cariño enorme que los tengo, porque es de mis primeros amigos al llegar acá y sigue siendo mi amigo. Eso, bueno, por eso ando tan formal.
Sí, está muy bien.
Lo ameritaba la circunstancia. Punto aparte. Tuve otra experiencia que fue fantástica hoy día. ETM.
¡Ah, fuiste! Emprende Yo voy a ir mañana.
Una feria que.
Es fantástica, tiene varios años ya.
¿Fantástica?
Sí.
Que es grande, grandota,
sí.
Un pequeño coscorroncito, ha crecido a lo mejor a la producción. Voy a hacer, porque aquí uno tiene que tener sentido crítico. Me invitaron, fui, fantástico. Lo que hacen es increíble.
¿Fuiste
lo que
a ver genera, o fuiste a mentorear?
Un mentorear. Lo que genera. Me invitaron mucha gente para que converse con emprendedores.
Hay varios de la radio que están mentoreando.
Con cabros jóvenes, pero en fin, pero no era el tema. A esta altura de la vida. Y esto es, que no se lo tomen a mal, no sacó la mugre, no, una crítica constructiva, porque lo que hacen puerta adentro es alucinante, maravilloso, genera un microclima, entorno, un entorno, un ambiente, tirando para arriba, sacándose la mugre, inventando cosas. Pero también hay que ser críticos, porque va a ayudar a la crítica. Ya, y mi amigo Daniel, que es el gran líder de esa cuestión, que lo capo.
Que lo vamos a tener mañana. Al
Dani, bueno, una pequeña crítica, no sé quién. No puede darse una fila del largo que había, y porque generó retrasos, porque no sé qué si es la producción, no sé si
era
el tráfico.
Era la fila para entrar.
Para el mentoreo, para los que iban de invitados, para los que pagaban entradas, para los que speaker, para
Ya había un desorden inicial, sí, que complicaba el devenir, sí, del
supongo
del
eso fue a las 10 de la mañana, supongo que se mejoró después de la tarde con un coscorrón cariñoso, sí, porque uno con el ímpetu, sí, que va.
Claro, y también yo creo que puede ser, lo que pasa es que claro, esta es una feria que tú sabes cómo partió, con un asado.
Sí, iba a los asados.
Ya, tú ibas a los asados.
Ahí, en las ferias reales, en todo
lado. Y fue creciendo, 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 creciendo. Ahora es una tremenda feria que se
en
hace.
3M, era en 3M.
Claro, ahora.
Y en la casa de Daniel.
Y en la casa, partió en la casa de Daniel. Mm. Y ahora es, imagínate que en el Parque Bicentenario, y casi entero el Parque Bicentenario.
Por eso digo, crecieron de una manera en que es súper difícil controlar.
Claro, de hecho, ahora son, hasta hace poco eran 2 días, esta versión son 3 días. Entonces, claro, yo creo que hay mucha curiosidad, mucho entusiasmo con la feria. Entonces, claro, probablemente ahí hubo un error de cálculo respecto a la convocatoria y que puede estar dificultando quizá el ingreso.
Alguien me dio una buena explicación de por qué puede haber pasado eso. Quizá en el modelo de negocio, estamos hablando de una empresa de emprendimiento, por lo tanto el tema es atingente, está la venta de entradas también, me parece. Y ahí a lo mejor se produjo un demasiados controles, como tú tienes que vender, cortar tickets, quizás por ahí va. Pero bueno, pero en fin, ya no hablemos de lo malo, porque era tan bueno lo bueno y increíble, tan grande, y he conversado durante el día con gente que está adentro. Mañana va el presidente, ¿eh?
¿Va el presidente?
Sí, eso me dijeron, que mañana va el presidente.
Oye, es bien entretenido porque además de, claro, esta parte de los mentoreos que es muy entretenida, tú te inscribes con quién quieres hablar, toda la gente que está como partiendo. Después hay distintos escenarios donde emprendedores que ya están un poco más avanzados cuentan sus experiencias. Hay un montón, el año pasado había, no sé si estará este año, el ascensor. Sí. Una invitación del ascensor que se sube para y que tú tienes 3 minutos para contar tu idea a inversionista,
convencer
o posible inversionista. La verdad que está lleno de stand súper choro, súper entretenido, y que la verdad uno ve una efervescencia y un ánimo por hacer cosas.
Ojalá nuestro entorno no las ahogue, no las asfixie.
Y por eso da pena cuando el presidente dice las palabras respecto al pesimismo ideológico. Porque la verdad que yo creo que se condice con la realidad. Estos emprendedores jóvenes, pero también los hoy empresarios también fueron emprendedores en algún momento. Y la verdad que un empresario se levanta todos los días, se saca la mugre, da trabajo, levanta el país. Entonces creo que aporta poco en este sentido las palabras del presidente respecto al pesimismo.
Yo no creo que haya mala ideológico. Yo creo que no hay mala voluntad en las palabras del presidente, hay un profundo desconocimiento de ese mundo. Bueno. Y por eso que es bueno que mañana vaya para que se empape, porque ahí hay una sociedad que no se entiende bidireccionalmente, es una sociedad divorciada y con pocas probabilidades de éxito de largo plazo. Y me voy a referir a la bidireccionalidad del desconocimiento. A veces el mundo privado conoce poco el mundo político y la relevancia del mundo político. Te lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántas veces no has escuchado el comentario? Mira, yo tengo que trabajar igual. A mí me da lo mismo que esté en el gobierno, o cómo sea el gobierno, o que sea dictadura o democracia. Yo me tengo que levantar a trabajar igual. Era que no, po. Era que no. Si tú crees que habrá un gobierno que te va a ir a llevar pan con mantequilla a la cama.
No.
Por lo tanto, es una lesera. Y por Dios, ¿qué importa para los negocios tener una buena política, unos buenos políticos, unas buenas leyes? Porque entre otras cosas, tú te vas a tu trabajo por una calle y con un semáforo, y hay una fuerza pública y hay un entorno que lo da también la organización común que tenemos. Esta discusión yo la tuve con Milei en la entrevista. Me decía que había que privatizar todo, que hasta los semáforos. Le decía, y el Estado son unos ladrones, me decía Milei. Yo le decía, oiga, pero ladrones de qué, y usted cuando quiere parar en un semáforo por la calle que se va, esta calle que es la produce. No, las calles también hay que privatizarlas, una bestia. Bueno, en esa época era mucho más furibundo. Pero en fin, entonces hay veces que el mundo privado no conoce a la política y lo importante que es la política como contexto para hacer negocio.
Tan relevante es que cuando cambia el sistema político en Chile, hace 10 años más o menos, comienza el declive también económico. Bueno, así de vital es la política en el mundo de los negocios.
Por eso, en parte, el regreso a la democracia se hizo, para crítica de los más ideologizados, muchas de las reuniones que tenían los presidentes iban todos los años, me tocó cubrir como periodista y mandarme los plantones días enteros, como si vosotros lo saben, a visitar a la CPC. Sí, el presidente Lagos o el presidente Frei iban a la CPC y al CEP
a dar examen casi.
A la CPC, iban a conversar con los empresarios y no se humillaban ir a conversar con los empresarios, porque entendían lo importante que era generar trabajo, generar empleo. Pero,
y las giras, sí, cuando viajaban, que pasaban viajando, llenas de empresarios. Bueno,
entonces, ahí sí hubo diálogo fructífero, bidireccional, y entendiendo que los unos a los otros se necesitan, y que un país que le gusta de pino y de queso, y los dos son importantes. Entonces, qué bueno que vaya el presidente mañana, porque ese mundo, yo creo que el presidente, menos que otros de su sector, tienen, así como hay mucha gente del empresariado que tiene un ideologismo espantoso también, cuando creen que cualquier cosa es asfixiarlo, no es así, y que cualquier impuesto es un robo, no es así, o los impuestos para pagar las cosas que tenemos todos en común y para financiar, por así decirlo, el contrato social que tenemos entre todos, bien vale pagar un impuesto. Pero cuando se pasa para el otro lado, cuando creer que ganar plata hay que cortarle la cabeza porque son todos ricos y que todo quien tenga una empresa es un rico, un momento, y también hay una sobreideologización para el otro lado, porque ese tipo no sabe si... Hoy día conversé con un emprendedor en la mañana y me dijo el otro día, tuve por primera vez después de mucho tiempo mi pyme, mi mediana empresa, chicona, por primera vez me atrasé en el pago del IVA. 2 meses seguidos llevo. ¿Y por qué? Le dije yo, porque se te pasó el plazo. No, me dijo, no tenía plata. Y una empresa que ella es mediana, que es pobre, no tenía plata. Llegó el día del pago del IVA, no tenía plata en la caja. Porque están mal las ventas.
Sí, está difícil la cosa.
Entonces, cuando un funcionario, no lo digo de manera peyorativa, está acostumbrado a trabajar siempre en un empleo que es muy útil a mi gusto, como es la política, como son los ministros, como son los parlamentarios.
La buena política.
A la hora que se levante, hágalo como lo haga, se esfuerce mucho, mediano o poco, va a recibir exactamente lo mismo a fin de mes. No sabe lo que viven aquellos otros, que si se levantan más tarde pierden un negocio y no llegan a fin, claro, de mes. Y que depende...
Y que el bono lo recibe por realmente por alcanzar la meta, no porque sea parte de base del trabajo.
No hay mala voluntad, sino que hay que conocerse mejor.
Sí, pero Matías, ¿sabes qué pasa? Sí, yo estoy de acuerdo, pero la verdad que no es primera vez que el presidente arremete contra los empresarios. Creo que aporta poco, menos sobre todo en el contexto en que dio estas declaraciones, que se llama Encuentro por Chile, o sea, era un lugar de encuentro y finalmente termina esto en un enfrentamiento. Y creo que a estas alturas del partido, el presidente lleva bastante tiempo en el gobierno y ya debiera tener una idea de qué representan y qué hacen los empresarios en Chile. Sí, entonces, no, el desconocimiento, ok, pero está por ahí nomás.
No, entonces, ¿tú crees que hay intención?
No, yo creo que hay una... Yo creo que hay una intención. Yo creo que él, a lo mejor en su fuero interno, cree eso. Porque si no, ¿por qué lo dice? Después de tanto tiempo, además.
Es requete contra fundamental. Fíjate que no sería malo poner en el cargo de quien haga la inversión, quien haga los roadshow y quien atraiga y quien coordine la inversión extranjera y nacional, porque ahí está el punto, que dice que los inversionistas chilenos no invierten. Y los inversionistas extranjeros sí invierten.
Yo no sé dónde saca tampoco esas cifras, la verdad, me gustaría, porque todo lo que nos dicen es que la inversión está trancada en Chile, lo dice el Banco Central, lo dicen un montón de estudios, dicen que el problema del crecimiento es porque justamente no hay inversión. Entonces, a mí que me vengan a decir que ahora, fíjate que hay un boom de inversión. Yo no sé si está considerando los avisos de posibles inversiones dentro de este stock o qué.
Sería súper importante que el funcionario o los funcionarios o la repartición pública que esté a cargo de atraer la inversión nacional o extranjera tuviera ingresos variables.
Sí.
Porque
qué
distinto es cuando tu éxito o tu remuneración depende del éxito de tu trabajo, del esfuerzo que tú hagas o cómo te va y cómo no. Es completamente distinto a cuando es un salario fijo. Nosotros dos somos de salario fijo, así que estoy hablando yo desde el otro mundo, no desde el nuestro. Es distinto. Los días que uno es un programa malo, debiera tener... El rating en la tele tiene eso. Los días 2, 3 programas malos, algo está haciendo mal.
Claro.
Los programas como este de radio, que a lo mejor está fome y ya alguien se cambió, nadie lo supo, nuestra jefa no sabe. Ahora, ella lo sabe todo.
Sí, ella sabe todo.
Sí, igual lo sabe.
No te creas tú.
Sí, igual lo sabe.
Todo lo
sabe. De hecho, me acaba de escribir un WhatsApp que son las 7:19 y estás en Duna.
Nada personal.
Benjamin Turner.
¿Cómo están, Matías? Sí. Josefina.
¿Qué con cara resfriado?
Un poco.
¿Está resfriado?
Sí.
Mira.
Tú eres súper observador.
La medicina visual. Sí.
Me puse chaleco porque estaba con unas bolsas afuera.
Ojo clínico se llama eso.
Ah, claro.
Ojo clínico.
Tenía tanto calor afuera, estaba transpirando y entré acá y era como el extremo polar.
Y tú te querías ganar el empleado del mes, que veniste a trabajar cuando uno se enferma, se mete en cama el primer día.
Tiene que descansar. Y desde ayer ya que venía malito, acuérdate.
Pues para mí estar un poco resfriado no es estar enfermo. No es algo que te inhabilite.
Pero te va a demorar. No, pero estás 3 días pasando normal y vaya a pegar la dos más.
No creo.
Como Matías me pegó el resfrío.
No, perdón. Hasta en las grabaciones. Tosiste durante 2 meses hasta que se me pegó.
Después
te fuiste de vacaciones. No, digámoslo.
No.
Vamos a los titulares porque esto se está poniendo. Sí.
Vamos, antes que lo contagie. El presidente Gabriel Boric acusó un pesimismo ideológico del mundo empresarial tras asistir al llamado Encuentro por Chile. Además, el mandatario dijo que busca destrabar el freno a la inversión, que es un sistema irracional de permisos, según dijo. Respondió a la Cámara Nacional de Comercio, cuyo presidente, José Pacomio, sostuvo que el pesimismo responde a las señales que el Ejecutivo está entregando y que es un factor objetivo la falta de certeza para la inversión. La ministra vocera, Camila Vallejo, se defendió de las críticas sobre un supuesto pacto de silencio que habría suscrito el gobierno para no informar sobre la denuncia de violación y abuso sexual en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Vallejo aseguró que la oposición está usando un caso de violación como botín político. El gobierno informó que no le renovará el contrato a Ilse Sepúlveda, la funcionaria del Ministerio del Interior que habría amenazado a la mujer denunciante de Monsalve poco después del presunto delito que habría perpetrado la ex autoridad. Por otra parte, los abogados de Monsalve lo visitaron en la cárcel de Rancagua e insistieron que su seguridad corre riesgo, lo cual fue descartado por Gendarmería. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró como imputado ante la Fiscalía Oriente en el marco de la lista Parque Capital del caso Audio. La comparecencia se concretó el pasado lunes, mientras que Chadwick es apuntado por supuestas gestiones con el abogado Luis Hermosilla para apurar permisos de edificación en Lampa para el grupo Patio de los hermanos Jalaf. La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios ofició al presidente Gabriel Boric acusando un incumplimiento del protocolo de acuerdo suscrito en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Justicia, Gendarmería y la directiva de la mencionada asociación. Lo anterior en paralelo a las movilizaciones de gremios que exigen mejoras en la carrera funcionaria. Y en el ámbito internacional, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó haber realizado un ensayo con una versión no nuclear hipersónica de un misil balístico que lanzó a Ucrania, luego de que este último país lanzara armamento de largo alcance estadounidense y británico contra Rusia el pasado miércoles. Y Matt Gaetz, el nominado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para fiscal general, involucrado presuntamente en un caso de abuso sexual de menores, renunció este jueves a su candidatura.
Sí, estaba bajo una presión enorme porque se le acusaba de tráfico sexual y de consumo de droga. Cosas, acusaciones que él niega, pero que él entendía que los votos no iban a estar. Recordemos que estos secretarios de Estado, los ministros, tienen que pasar por la votación en el Congreso y él estimaba que no, por lo tanto, él mismo bajó su postulación. Es una consideración, como diciendo. No me tengan más.
No, la verdad que yo no estoy dentro de los candidatos.
Sí. Así que uno menos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Benjamin. También.
Gracias, Benjamin.
7:00 p.m, 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, una cosita se me quedó en el tintero, perdón, del tema la ideología de los negocios. Está el desconocido. Efectivamente, que hay empresarios ideológicos, los hay.
Sí.
Como hay. Político ideológico los hay, sin duda siempre lo hay, pero fundamentalmente eso es parte del desconocimiento. Los negocios se mueven donde hay rentabilidad y puede haber muy mala ideología, y si no, pregúntale a los empresarios en Argentina, que fueron grandes apoyadores del kirchnerismo, porque claro, les tenían un país hiper cerrado y los negocios estaban protegidos puerta adentro, y los empresarios, siendo derecha, izquierda, nada, lo mismo, eran hiper kirchneristas, protectores del kirchnerismo, aunque ideológicamente fueran distintos. Y en las dictaduras aquí también les gustaban los empresarios y los protegían, y en Cuba también, el que tiene los monopolios también. Es decir, para un empresario donde hay los empresarios tienen les gusta o no les gusta a la gente, pero olfatean la rentabilidad, olfatean donde hay un buen negocio. Lo que no quiero decir que esto sea ilegal, malo o irregular, pero eso es lo primero. Si no es el contexto ideológico que les gusta, pero hay un buen negocio que hacer, lo hacen.
Es que esto es más grave aún, Matías, porque acá el presidente no solamente se refiere a la ideología política, que la pueden tener los empresarios, muchos la tienen, en general son de un sector y no del otro, son más bien de derecha o de centro derecha, todo eso es perfecto. Pero acá el presidente, la crítica es mucho más profunda, él habla de un pesimismo ideológico. Le achaca a los empresarios chilenos que no invierten porque son pesimistas. Y que eso es intrínsecamente, o sea, él dice básicamente que son unos criticones per se. Y que entonces es como no entender básicamente de qué se trata ser empresario.
Por eso digo, más que malo voluntad, claro, un profundo desconocimiento de ese
por
mundo.
Por eso, pero ya está a altura. Ya.
Está nuestro invitado ya al teléfono para hablar de temas más bien económicos, tendencias, que es lo que viene hacia adelante, proyecciones de crecimiento. Influye, además es profesor, ¿sí?, académico, así que influye o no influye la ideología al momento de hacer negocio y generar ambientes para hacer negocio en los países. Conversamos con Sebastián Claro, economista, ex consejero del Banco Central y académico de la Universidad de los Andes. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Sebastián, ¿qué tal?
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están?
Bien, pues a ti te tocó estar 10 años en el Banco Central, mirando con lupa los números, las tendencias, las señales para tomar decisiones en un organismo autónomo como el Banco Central, para guiar con las herramientas, qué sé yo, monetarias que tenía. ¿Cuánto influye en toda esa ecuación que es enorme, este hiperpolinomio de una economía, cuánto influye la ideología en un país, según tu experiencia, que tú estudias mucho China, en fin, aquella? ¿Cuánto influye?
No, yo creo que uno podría contestar la pregunta de dos lados, digamos. ¿Cuánto influye la ideología en la toma de decisiones de los consumidores, de los inversionistas, de quienes acumulan capital? Yo en general pienso que poco. Ustedes mencionaban hace un rato las decisiones de inversión principalmente estaban dadas por rentabilidad esperada, y por lo tanto, mientras haya rentabilidad, posiblemente los proyectos de inversión van a aparecer. Yo dificulto que haya demasiado empresario que no esté dispuesto a tomar una oportunidad de negocio por razones puramente ideológicas. Y respecto a los consumidores, lo mismo. Los consumidores ahorran o deciden invertir en función de expectativas, en función de ingresos laborales. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es un error asimilar o relacionar la debilidad de la demanda o de algunos componentes de la demanda con la ideología propiamente tal. Distinto es por el lado de la oferta, llamémoslo así, donde muchas veces la política económica, las acciones de los gobiernos están más dominadas por la ideología y por lo tanto proyectos de ley, regulaciones, etcétera, muchas veces se empapan más de ideología que de evidencia más dura. Por lo tanto, por ese lado quizás podría haber mayor relación entre la economía y la ideología. Yo por el lado de la demanda no lo veo tanto.
Sebastián, y en ese sentido, porque dentro de este tema de la ideología, el pesimismo, etcétera, el presidente mencionaba el tema de la inversión, y él decía que claro, que los extranjeros confiaban mucho más en Chile que los propios chilenos, y que había, no hablaba de un boom de inversiones, pero que estábamos en un muy buen estado respecto a las inversiones. Y cuando uno ve otro tipo de informe, los informes que entrega el Banco Central, por ejemplo, no se observa esa buena salud de las inversiones, al menos, ¿o no?
Es que yo creo que aquí el presidente se equivoca porque confunde términos, digamos. Yo creo que hay que mirar dos cosas muy distintas en la inversión y que en esta discusión no se separan bien y por lo tanto genera una confusión. Lo primero son los datos, llamémoslo así, brutos de inversión, que son la cantidad de fierros nuevos que se construyen en Chile, la cantidad de edificios nuevos que se levantan, la cantidad de obras, de infraestructura y fábricas que se levantan. Esa es la inversión que relata el Banco Central en sus informes permanentemente, cuentas nacionales. Y esa inversión, por el lado no minero, ha ido cayendo persistentemente en los últimos años, desde antes de este gobierno, y si hace unos 10 años estaban cerca del 21%, hoy día estamos cercanos al 17%. Por lo tanto, hoy día se construyen menos fierros en el sector no minero de lo que se construían antes. La inversión minera está un poquito más arriba. Distinto es las estadísticas de inversión extranjera, porque cuando un empresario extranjero compra una empresa chilena, los fierros son los mismos, y lo que ha cambiado es la propiedad. Y la propiedad puede cambiar por buenas razones o por malas razones. Si un chileno está muy asustado, llamémoslo así, y vende barato a un extranjero, entonces en las estadísticas va a salir un aumento en la inversión extranjera, una disminución de la inversión nacional, pero sin ni un cambio en la cantidad de fierros. Entonces
no se crea más riqueza. Claro.
No hay crecimiento, por ende.
¿Cuánto que es capaz de crecer la economía y, por lo tanto, cuántos nuevos fierros se construyen versus la propiedad? ¿Qué es lo que ha pasado respecto de la propiedad? La inversión extranjera en Chile venía creciendo sistemáticamente hasta el 2019. Hasta el 2019 se estancó por 3 o 4 años de manera muy significativa. Y lo que ha hecho ahora es retomar en algo el crecimiento que tenía de antes. Cuando uno lo mira respecto de la perspectiva que traía, hoy los niveles de inversión extranjera en Chile son entre 15 y 20% menores de los que debió haber habido, no habiéndose producido este estancamiento entre el 2019 y el 2023. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo de alguna manera es retomar en parte una tendencia que se estancó por 4 años, por razones posiblemente muy relacionadas con el estallido social de la pandemia, y por lo tanto está aumentando marginalmente, pero muy lejos de la tendencia original. Y la segunda pregunta que hay que hacerse respecto de eso es, ¿no será que los activos chilenos están más baratos y por lo tanto ha llegado inversión extranjera? Y efectivamente, cuando los activos chilenos se abaratan, cuando el peso se deprecia muy fuertemente, entonces se hacen atractivos para los extranjeros, y aquí ha habido un cambio de portafolio donde los chilenos han salido masivamente y los extranjeros han venido a comprar en parte activos baratos. Entonces, esa es una señal de optimismo, es una señal de entusiasmo con la economía chilena, o es en parte una señal de que los activos chilenos están baratos, y puede ser lo segundo.
Entonces, lo que uno tendría que medir peras con peras para hablar de que este país es un país atractivo para la inversión es ver cuánto es la inversión en fierros, que la llamas tú, ¿no es cierto?
Que se exactamente, está... que es la que anual o trimestralmente va reportando el Banco Central. Y ahí lo que vemos es que esa inversión, que es el aumento en el stock de capital que tiene la economía chilena, independiente de si es propiedad de los chilenos o es propiedad de un extranjero, ese nivel de inversión es el que ha estado cayendo sistemáticamente. En lo último, por eso hago esta distinción entre inversión minera y no minera, porque tienen dinámicas muy distintas, tienen especificidades muy distintas, y por eso el Banco Central muchas veces la trata distinta. La inversión minera se ha recuperado con bastante fuerza, principalmente por inversión relacionada con agua para minería. Pero el resto de la inversión no minera en fábrica, obras de infraestructura, particularmente vivienda, ha estado cayendo sistemáticamente.
Y respecto a eso, Sebastián, las causas más o menos, las que se manejan comúnmente, tienen relación con el tema de la permisología, por un lado, las sucesivas reformas tributarias que hemos vivido. ¿Tú crees que por ahí van las causas respecto a esta situación que estamos viviendo? Y teniendo claro ese diagnóstico, quizás habría fórmulas para poder darlo vuelta, porque si seguimos así, la verdad que no dan los números y el desarrollo esperado no va a llegar como en 100 años.
Bueno, fórmulas mágicas nunca existen. Acá el sector inmobiliario tiene un desafío también particular. Se generó un stock de vivienda que hay que liquidar para que exista nueva inversión. Los precios quedaron arriba y quizás todavía no se han corregido lo necesario, dada la nueva realidad de ingresos laborales, de perspectivas de ingresos de las personas y de tasas de interés. Hoy día, para el chileno promedio, dada la perspectiva de ingresos, dada la incertidumbre y las tasas de interés, caben viviendas más baratas o viviendas más chicas de lo que cabían hace 5 años. Y por lo tanto, se tiene que producir ese ajuste de stock, que es bien importante. Respecto de los componentes más general de la inversión, hay un desafío en inversión en infraestructura de concesiones que recién se está retomando después de un periodo donde hubo una duda muy importante respecto a cuestionamiento por parte de la administración actual respecto de si la concesión es viable o no, y por lo tanto ahí hay un desafío bien importante de infraestructura. Y lo otro que efectivamente hoy día es muy caro hacer inversiones en Chile. Es caro en tiempo y es caro en incertidumbre. Por lo tanto, el retorno esperado que tiene que tener un proyecto de inversión para justificarse la incertidumbre regulatoria y la incertidumbre en tiempo que puede significar hacer una inversión es mucho mayor. Y eso es lo que inevitablemente termina retrasando mucho o postergando indefinidamente muchos proyectos.
Estamos conversando con Sebastián Claros, economista, ex consejero del Banco Central, actual académico de la Universidad de los Andes. Sebastián, tu expertise siempre, por largo tiempo ha sido China, y está en la noticia, y sé que lo observas de cerca y permanentemente, y además conoces bien su devenir. China es uno de los grandes socios comerciales de Chile, nos compra el cobre por lo pronto y otras cosas, pero es un gran comprador nuestro. Está enfrentado a un escenario que es bastante incierto respecto a lo que va a partir en enero con Trump. Es decir, cambió el tablero, cambió el panorama completamente. Es otra temporada, por así decirlo, de esta serie. ¿Cómo la ves hacia adelante con el China y propiamente China y China respecto de una eventual guerra comercial?
A ver, los problemas de China tienen tres orígenes. Uno, que en cierto sentido no es un problema, y es que la economía ha venido desacelerándose de manera estructural. Eso es necesario y es razonable que sea así. La tasa de crecimiento a la cual está convergiendo China en torno al 4.5%, quizás un 4% hacia fines de esta década, es lo que otros grandes países asiáticos que crecieron mucho tuvieron para niveles de ingresos similares. Y por lo tanto, China está en un declive de crecimiento bien estructural y difícil de escapar. Segundo, China está con un problema de confianza de parte de los consumidores y de parte del sector privado muy grande, por una desilusión respecto de cómo ha sido el tratamiento del gobierno de la actividad privada, del COVID. Se ha producido una cierta separación entre lo que eran las expectativas y lo que ha hecho el gobierno. Y por lo tanto, el consumo está debilitado, la inversión privada está debilitada. Y eso hace que la desaceleración esté siendo un poco mayor que la que pudiera haberse producido. Y el tercer problema es el que aparece con Trump, donde yo creo que el escenario base es un escenario donde Trump va a dejarse caer con tarifas sobre China. No sabemos con cuánta agresividad y no sabemos con qué velocidad, pero eso le va a dificultar, creo yo, a China el dinamismo, la demanda externa, que es lo que de alguna manera ha permitido que China no se desacelere tanto. Y por lo tanto, sumando y restando, lo que quiero mencionar, Matías, Josefina, es que China está en un proceso de declive de crecimiento, pero además está en una dificultad coyuntural importante, tanto por la dificultad y la debilidad del consumo y la inversión interna, por la falta de confianza principalmente, me atrevo a decir, como porque la demanda externa, que ha sido de alguna manera el buffer o la válvula de escape para esta desaceleración, también se ve amenazada con el proteccionismo global. Creo que China lo que va a tener que hacer, aunque el gobierno no se rehúsa un poco, va a tener que implementar un plan de estímulo. Mi visión es que va a tratar de implementar el plan de estímulo más chico que pueda para evitar que la deuda le suba mucho y al mismo tiempo evitar que el crecimiento le caiga mucho. Pero lo que posiblemente hacia adelante veamos es una economía que va a transitar por una fase de debilidad, no me atrevo a decir demasiado importante, pero sí significativo. Hoy día, por ejemplo, uno de los bancos globales más grandes sacaba sus proyecciones de crecimiento para el 2025 en China, y con cifras bajo el 4, digamos. Y yo creo que ese es el escenario más razonable.
Sebastián, y en ese sentido, China durante todo este año ha ido entregando una serie de programas, estímulos, medidas para tratar de reactivar, y la verdad que claro, duran dos días, la última una semana, pero finalmente no dan en el clavo respecto a lo que se espera, que es justamente reactivar o al menos reanimar esta economía. ¿Crees que las medidas que se han tomado hasta ahora no son las adecuadas o no son suficientes?
Yo creo, Josefina, que más que tanto anuncio de medidas, son anuncios y no tantas medidas. China viene varios trimestres primero generándose una presión sobre el gobierno, una especulación respecto de la necesidad de enfrentar la debilidad del consumo, el problema del sector inmobiliario principalmente. Y el gobierno ha anunciado que va a anunciar muchas cosas, pero en la práctica ha hecho poco. Y ha hecho poco por distintas razones. Es cierto que en septiembre anunció una ayuda para financiar la compra de acciones, y eso reavivó la bolsa, pero esas son cuestiones más bien menores. China, yo creo que estaba, o por lo menos lo que se especula, es que estaba a punto de anunciar un programa de estímulo mayor y se ha atrasado porque la verdad es que quiere guardar las balas un poco a la espera de lo que haga Estados Unidos. Ahora, en cualquier caso, da la impresión de que los anuncios de China van orientados un poquito a hacer más de lo mismo, en el sentido de más estímulo de demanda, más estímulo de inversión, pero este quiebre de confianza respecto de las perspectivas de crecimiento o del rol del sector privado es difícil de revertir. Y por lo tanto yo creo que los anuncios del gobierno de más plata arriba de la mesa para más gasto, etcétera, son alivios de corto plazo, pero me temo que no apunten en la dirección de mediano plazo de revertir un poco este declive en la demanda interna.
Oye, y en principio tu expertise no es la política, en principio, porque estas cosas están súper conectadas. ¿Cómo ves tú el futuro político de un partido como el de Xi Jinping, tan monolítico, puede verse afectada, puede verse afectado si que o empieza a ocurrir lo que tú dices, esta declive puede verse complicado?
Yo creo que hay dos maneras en las cuales estas cosas pueden ajustarse. Quizás una primera lectura muy lineal de tu pregunta, Matías, sugiere si la gente de alguna manera ante este declive económico en algún minuto no va a empezar a reclamar de manera muy fuerte y eso genere un cambio mayor o una crisis social. Es posible, súper difícil de anticipar, y en parte yo creo que anticipándose a esta desaceleración, el gobierno chino ha hecho un programa muy fuerte ya en varios años de un control social muy creciente, un control de las redes sociales, y por lo tanto ha ido eliminando la posibilidad de coordinación, creo yo, para que un escenario como ese se produzca. Entonces, ante la incertidumbre de cuál podrían ser los efectos sociales de una desaceleración, el gobierno ha apretado la mano, eso es cierto. Ahora, hay otra dimensión de tu pregunta que dice relación con que uno mira de repente al Partido Comunista Chino y piensa que es monolítico, pero no es tan así. Dentro del Partido Comunista Chino, como dentro de cualquier organización en la historia de la humanidad, hay facciones, hay diferencias, hay sectores más liberales, hay sectores más conservadores, está el poder militar, etcétera, y por lo tanto, la pregunta que es difícil de resolver es en qué medida lo que uno observa desde afuera como un poder muy controlado por Xi Jinping tiene o no oposición adentro. Da la impresión de que existe una oposición muy asustada, muy callada, pero eventualmente podría surgir dentro del mismo partido posiciones distintas que anticipándose a estas dificultades estén dispuestos a avanzar en mayor apertura, no digo política, pero sí económica y una vuelta a un ciclo un poco más liberal del que Xi Jinping ha estado anticipando.
Sebastián Claro, economista, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que estén
hasta
muy
luego,
bien.
Hasta luego, Sebastián, gracias.
Gracias a Dios.
Chao. 7:42 estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Parece.
Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro de pérdida de equipaje, seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
No te pierdas la espectacular exposición del artista nacional Sebastián Rifobal de Benito, Geometrías y Vestigios, en la Sala de Arte CCU hasta el 21 de diciembre. Ahí podrás recorrer la muestra compuesta por obras textiles, videos y paisajes sonoros. Una exposición envolvente que no te puedes perder. Visítalos en Avenida Vitacura 2680. Más información en ccuenelarte.cl.
Y porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de Medicina UC con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Cristus, somos la Católica.
Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Pausa y volvemos, esto es En Duna.
Nada personal.
El que establezca su argumento a base de ruido y mando demuestra que su razón es débil.
En Duna, el filósofo y escritor francés Michel Dumontagne escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
En UC Christus sabemos que la lealtad de nuestros pacientes no da lo mismo. Estamos felices de obtener nuevamente el primer lugar en lealtad del consumidor en los premios ALCO 2024. Primer lugar categoría clínicas, Hospital Clínico UC Christus y primer lugar categoría centros médicos. Gracias a nuestros pacientes y a todo el equipo por este gran logro. Somos UC Christus, somos la Católica.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Fonoaudiología en la Universidad Andrés Bello. Nuestra formación profesional con una visión inclusiva en las áreas de la comunicación humana, deglución, alimentación y sistema auditivo vestibular. Permite al egresado desempeñarse en diversos campos ocupacionales del área de la salud y educación. Laboratorios de primer nivel e instancias de trabajo práctico a lo largo de la formación. Ven a conocer nuestras instalaciones. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Este domingo, desde las 6 de la tarde, Duna y La Tercera ofrecen una cobertura especial, en vivo, de la segunda vuelta para gobernadores regionales en estas elecciones 2024. Josefina Ríos, Nicolás Vergara y Matías del Río traen el análisis y los resultados de los duelos decisivos que se vivirán en esta nueva jornada electoral. Domingo, 6 de la tarde. Especial Elecciones 2024, segunda vuelta, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Si no fuera verdad, sería cómico.
Ya.
Pero es verdad.
Ya.
Es lejano, no nos afecta. Y hay gente a la cual es un drama lo que voy a contar. Pero claro, mirado de afuera es una caricatura de un chiste, de un pajarraco, digamos.
Ay, que estás misterioso, por favor, cuéntame.
Me refiero a Daniel Ortega.
Ah, Orteguita.
Daniel Ortega, el comandante Ortega, el dictador nicaragüense, es capaz de llevar al ridículo un gobierno que ya es muy ridículo. Pero puede ser frívolo decir solo esto, porque esto es, tiene efectos reales para mucha gente.
Sí, en es su, lamentable.
En sus libertades, en su
calidad de vida.
En su calidad de vida. Por lo tanto, uno no puede sino ponerse en esos zapatos de un nicaragüense que sufre eso. Por lo tanto, no vamos a tomar el aspecto entre casi grotesco, divertido o caricaturesco de esta pareja, sino que el dramático.
Que la tiene también.
Y tiene que ver con que el dictador Daniel Ortega ha presentado, que también es otra pantomima, porque los dictadores presentan reformas en vez de instauren reformas.
Claro, básicamente hacen lo que
para
quieren.
Para darle un cariz democrático, algo que no es verdad, porque maneja y controla todo. Pero bueno, vamos a seguir el juego del dictador. Dice, presenta reformas constitucionales con la que va a generar, entre otras cosas, un co-gobierno. Va a ser co-presidente. ¿Con quién? Mira, con Rosario Murillo, su mujer, que es actual vicepresidenta. Sí. Por lo tanto, vamos a tener que referirnos con más respeto ahora a la co-presidenta, no a la vicepresidenta Murillo.
¿Pero qué difícil la figura?
Bicéfalo. Un gobierno bicéfalo.
Pero eso es como habían unos monstruos, claro. ¿Te acuerdas? Mitológicos. ¿Cómo se llaman los cavernarios?
Claro, alguien dirá, bueno, pero hay regímenes donde el poder está repartido. No sé, el poder en nuestro país también está repartido. Sí, los tres poderes del Estado.
Desde Montesquieu en adelante.
Exactamente. Esto, y también, no sé, hay jefes de Estado y jefes de gobierno en las monarquías parlamentarias. Bueno, en fin, los hay. No, aquí esto no estamos hablando de eso. Porque ellos dos, esta familia dictatorial, va a manejar a través de estos copresidentes los tres poderes del Estado.
Entonces, es mucha pega, entonces se la tienen que dividir un poco.
Ordenó este miércoles una amplia reforma a la constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa Rosario Murillo el control absoluto de los tres poderes del Estado.
Pregunta. Entonces, ellos instauran esta nueva figura de copresidencia. Entonces, cuando ellos dejen el poder, ¿los próximos también van a ser copresidente? ¿Es a largo plazo? ¿Solamente es para ellos, específica?
Yo creo que no son capaces de proyectarse, o probablemente se proyectan en su hijo, porque los hijos están hiper... Por eso hablé de una familia dictatorial, no de un dictador. Los hijos, por ejemplo, hoy día ostentan el poder de los negocios.
Sí.
Negocios multinacionales muy poderosos, el del transporte, el de la migración, lo manejan ellos. Con Cuba, vean ustedes la cantidad de vuelos diarios que hay entre Nicaragua y La Habana.
Sí.
Y quién controla ese tráfico aéreo son los hijos de Ortega, la familia
así
Ortega,
se financia,
los Ortega Murillo, claro, entre otros negocios que supongo que tendrán. Por lo tanto, no sé si tienen proyectado qué va a pasar en las próximas elecciones abiertas, informadas y libres, digamos. No, porque no sé si la tienen en su alcance o en su horizonte.
No.
Yo creo que estamos hablando, y hablando seriamente, de una persona con sus facultades, y no lo exculpo con esto, ni le quita ninguna responsabilidad al dictador, pero un tipo que está completamente fuera de su cabal y deschavetado. Una mujer que hace mucho tiempo que practica la magia negra y vudú, y que pincha con alfiler en los monos de sus rivales cuando tenía rivales. Y que es hiper contrapoderoso, y muchas de las decisiones que toma el gobierno es ella, básicamente. Él es el monigote, la verdad que ella es la poderosa hace mucho tiempo.
O sea, se está transparentando, claro, una situación que de hecho ocurrió hace ya un buen rato.
Y las lógicas de las políticas públicas, por así decirlo, o de las decisiones que toma esta dictadura que se torna caricaturesca y ridícula, pero dramática también para los efectos de su ciudadanía, la toman en base a lo que le indica muchas veces la magia negra a Rosario Murillo. Entonces, de eso estamos hablando. No estamos hablando de una dictadura tradicional. Estamos hablando de una dictadura familiar que tiene base en la magia negra, psicomágica, con coparticipación de este matrimonio y además con una participación en los negocios de sus hijos.
¡Qué locura!
Una locura completa y total. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes. Esa es la gracia de acelerar los procesos legislativos.
Con suma urgencia. Sí, eso es realmente suma urgencia.
Hasta total despacho.
Totalmente.
El secretario general de la OEA de los Estados Americanos emitió un comunicado, dice que rechaza y repudia la iniciativa de ley de reforma, pero mucho más no se puede hacer. Según esta enmienda, la pareja gobernante se convertirá en coordinadora de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes. También se ampliará a 6 años los actuales 5 del mandato de los dos copresidentes que durante ese periodo gozarían de, obviamente, inmunidad.
Por supuesto.
6 años más, o sea, ya se aseguran 6 años al tiro.
Exactamente.
Ya.
Bueno, muchas otras cosas, pero ustedes se imaginarán cuál es el tenor de todas esas otras cosas. 7:54 PM, estás en Tuna.
Nada personal. El lunes, Andrés Chadwick, el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, fue a declarar en calidad de imputado por una de las aristas del caso Audio. Esto sería respecto al proyecto Parque Capital, que era un proyecto inmobiliario del grupo Patio, donde su consejero, sabemos, era Luis Hermosilla, y donde se investiga el posible tráfico de influencias del ex ministro Chadwick en el desarrollo de todas esas diligencias y cosas para que se llevara a cabo este proyecto. Recordemos que a fines de septiembre la entonces fiscal Lorena Parra había anunciado que se estaba investigando justamente esta hebra y que obviamente en ese sentido el ex ministro Chadwick debiera declarar como imputado. Lo hizo el lunes bastante silenciosa, pasó muy desapercibido, además porque estaban todos los ojos puestos en la previa de la audiencia de formalización de Manuel Monsalve, y decidió declarar, no se acogió a su derecho a guardar silencio, muy por el contrario, dio una extensa declaración. No se ha conocido el material de esa declaración, al menos hasta ahora, pero finalmente se concreta esta situación que se comentó mucho en su momento, sobre todo cuando el caso Audio copaba las portadas de todos los diarios y bueno, todo el servicio informativo en general.
Bien, pues 7:56 y nos vamos ya, viene Terapia Chilensis. Los dejamos en paz y tranquilidad. Que tengan un muy buen resto de día. José, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.